Jubilaciones de privilegio, guión, poder judicial. Ya tiene también dictamen del Senado y, bueno, está esperando a esta altura el tratamiento en el recinto y sumar a la media sanción de la Cámara Baja la posición de la Cámara Alta y listo. Empezar a terminar con un privilegio muy viejo que sigue contando con la resistencia de algún sector de la familia judicial. Ahora, póngale que esa sea la cáscara de la noticia. Por otro lado, tenés a una oposición, metiste mano en esa información y ¿qué encontraste? Bueno, tenés una oposición que no se hace cargo de su herencia, digamos, como que acá no hay ningún diagnóstico que hacer y esta medida que se toma es porque sí, y nadie da cuenta de cómo quedó la economía real de la República Argentina y cómo quedamos frente a dos o tres generaciones hipotecadas por deuda externa, y además cómo quedó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso por una parte. Y por otro lado, cómo se resiste un sector del Poder Judicial a seguir gozando de esos históricos privilegios. Es tiempo de poner blanco sobre negro sobre algunos temas, y justo en el momento en que lo necesitas, bueno, decís, mirá, estaría bueno comenzar a enderezar algunas cosas que históricamente están mal planteadas, que tienen un formato que no son ni republicanos ni democráticos. Todo lo que suena a privilegio no es ni republicano ni democrático. Estamos comunicados con el legislador pampeano Daniel Lovera y un poco para preguntarle todo esto que pasó en el Senado de la Nación, pero lo otro, lo que está detrás y que tiene que ver con cómo ha reaccionado la oposición y cómo ha reaccionado la familia judicial. Daniel, buen día, buen domingo, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen domingo, Gustavo, ¿cómo les va?
Bueno, ¿por dónde? ¿Le parece arrancamos por la oposición?
Sí, o sea, yo te estaba escuchando recién y digo, voy a pedir permiso para poner tu introducción antes de comenzar a debatir el tema en el recinto porque coincido plenamente.
Muy bien.
O sea, acá lo que hay que hacer, hay que decir la herencia que tiene hoy Argentina. La economía real que ha quedado después de estos años en Argentina es realmente preocupante, de una complejidad absoluta. Entonces, ahí hay que empezar a mirar este proyecto. O sea, y a su vez, o sea, esa economía y este proyecto no presentan una iniciativa aislada, no es un proyecto que apareció de la nada. Es parte de esa herencia, es parte de esa economía real y es parte de un programa de gobierno que comenzó el 10 de diciembre.
Exacto.
Y si repasamos, Gustavo, estos meses de gobierno, una de las primeras iniciativas que tuvo que enviar al Congreso el presidente Fernández fue el proyecto de solidaridad social.
Sí.
Y ahí tuvimos que coincidir, hablar del compromiso que debíamos asumir todos los argentinos y principalmente quienes tenemos responsabilidades políticos institucionales frente a este contexto crítico y de extrema complejidad que atraviesa hoy la Argentina, ¿no es cierto? Y si miramos los números de lo que vos hablabas, los números concretos que fueron dejando quienes asistieron quienes asistieron al plenario de comisiones en el Senado, bueno, realmente hay que tomar una determinación con esto, ¿no?
Sí. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que al 10 de diciembre de 2015 andaba alrededor de los 60.000 millones de dólares. La verdad que fue una caja en la que todo el mundo metió la mano.
Sí, es cierto.
En la que saltó por el aire un Blaquier apenas arrancó 2016, en una de las causas que por ahí están más silenciadas, en una de las historias que a esta altura del partido han quedado con mayor impunidad y que están esperando alguna respuesta. La verdad es que alguien tendrá que decir, levantar la mano y decir, bueno, tengo algo para contar. Pero se goza de tanta impunidad que ese fondo hoy lo devuelven famélico y nadie es culpable, ni hay culpas que juzgar en la justicia. También eso a esta altura del partido hace falta como para armar un nunca más gigante. La impunidad del poder real, en el caso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es extrema, Daniel.
Sí, sí. Y coincido que va, porque acá se hipotecó, o sea, venimos complejos de hace mucho tiempo, pero ahora es tremendamente peor, Y el tema del sistema han hipotecado generaciones. Uh-huh. Y yo coincido que va a haber que levantar la voz, va a haber que conseguir documentación, va a haber que conseguir datos, y que realmente, primero saber qué pasó, con muchas cosas que pusieron a la Argentina en una extrema complejidad nunca visto, y segundo, el nunca más de verdad, y el nunca más, que no importa quién gobierno, debe pasar por todos los estamentos institucionales, y no se puede tomar una deuda de semejante magnitud, e inclusive, o sea, lo grave es no solo una deuda de importante magnitud, sino que ni siquiera fue volcada a donde tendría que haber sido volcada para sacar del problema de la pobreza y del hambre de la Argentina. O sea, tomamos deuda para irnos de vacaciones, o sea, familiarmente. Sí. Vos tenés un problema complejo en tu familia, y vos decís, tomamos deuda, una deuda importante que no las podemos pagar, pero lo hicimos para ayudar a nuestros hijos que estaban viviendo en una situación difícil. Lo podemos debatir si está bien o está mal, pero acá se tomó deuda desmesuradamente, y si ponemos en contexto cómo es nuestra familia, para irnos de vacaciones.
Sí, sí,
es demencial la situación que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que buscar qué pasó. Coincido que no puede ser, acá no pasó nada.
Claro, sí.
Bueno, que esta es la discusión que hoy tenemos con una parte de la oposición. Por suerte, en el Senado hay un sector que yo creo que en el, o por lo menos espero, que en la sesión de este jueves el proyecto salga, por lo menos en lo general, que salga por mayoría, por unanimidad.
Sí, mientras...
Eso es lo que estamos tratando de pretender, ¿no?
Mientras estamos charlando y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pasaba por mi cabeza, me encontraba con ese dato de finales de 2016, donde estaba mezclado hasta el gato Gaudio, intentando armar un fondo de inversión con capitales de Qatar e involucrar allí al fondo de... Han pasado cosas, no. La verdad. Uno sabe que la cantidad de escombros periodísticos todos los días son toneladas y algunos datos como que van quedando en el camino. Pero la verdad que se ha intentado esquilmar a ese fondo contracíclico armado en un momento donde estaba quebrando el capitalismo global, la Lehman Brothers, las hipotecas, y la Argentina esa crisis la vio por televisión gracias a cómo remó contra la corriente en lugar de tener una política económica dependiente, y cada vez que estornudaban ellos nosotros teníamos gripe. La verdad es que el Fondo de Garantía jugó un rol importantísimo, y lo que se hizo fue, así que acá tenemos una caja de 60 mil millones de dólares, es, como diría Melconian, un bocadito. Bueno, de eso se trata, pero las historias se acumulan, y la verdad que la impunidad también, Daniel.
Pero seguro, porque uno cuando miraba algunos datos que por ahí algunos los teníamos, otros los, o por lo menos yo voy a hablar de casos personales, y otros lo teníamos alguna información, pero sin los datos precisos. Entonces, cuando se realiza el plenario y el Poder Ejecutivo va con documentación, deja la documentación, hoy la documentación está cargada en la página web del Senado, o sea que todo el mundo tiene acceso, y cuando uno ve de estos regímenes especiales tienen un déficit importante y que se acrecienta cada año, uh-huh. Y de no promoverse que una reforma, mínimamente una reforma, se deberán destinar cada vez más recursos. Y cuando vemos que el ANSES entrega documentación que dice se pasó de un superávit de 11.800 millones de pesos en el 2016 a casi 40 millones, 137 mil millones de pesos de déficit en el 2019, o sea, en menos de 3 años, la verdad uno dice, pero ¿qué pasó? Porque este es el estado actual, esta es la actualidad de la gigantesca asimetría que inclusive ha pasado entre el régimen general y los regímenes especiales. Y a eso agreguémosle que en ese periodo se suma la caída del más de 50% en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en estos últimos 4 años. Entonces, La pregunta es, ¿cuánta desigualdad es necesaria para empezar a hacer algo?
Claro.
Esto es, es lo que debemos empezar a encontrar una forma de ver ahora estos recursos finitos. O sea, ahora tenemos dos temas complejos. Por un lado, tenemos que saber qué pasó. Pero en el mientras tanto, ya lo dijo el presidente Fernández, bueno, esto es tierra arrasada, bien, pero tenemos que hacer algo, empecemos.
Sí.
Bueno, y acá tenemos que también, paralelamente, hacer algo, ver cómo estos recursos que son ultra finitos, la podemos ir, encontrar la forma de redistribuirlos de una manera más equitativa, y el haber de estos regímenes especiales debe ser consecuente con el esfuerzo contributivo para que lo hagan sustentable, si no es imposible que un sector, como decís vos, que hoy aún se resiste, todo el resto del arco ciudadano de la Argentina esté manteniendo a un sector que la está pasando mucho mejor que el resto, esto está claro, ¿no?
Y Daniel, por último, las reacciones de la familia judicial, que en algunos casos atrasan, qué sé yo, 200 años, como o por lo menos llegan hasta la asamblea del año 13 y los tipos continúan peleando por privilegios que ya a esta altura tendrían que ser derogados de hecho, aunque no haya ninguna ley, los tipos tendrían que levantar la mano y decir, mira, estos privilegios no son ni constitucionales, ni republicanos, ni democráticos. Y entonces, bueno, que alguien haga algo. ¿Cómo será la reacción final frente al proyecto aprobado?
Espero que haya sido mucha pirotecnia y que no haya nada de concreto en demasía, porque Argentina me parece que no lo merece. Y yo creo que me parece que va a ser eso, porque no solo tiene el arco político, todos los sectores políticos, todas las partes institucionales que tiene la democracia, sino creo que en esto es una de las pocas cosas que creo que la Argentina, el ciudadano argentino, está absolutamente de acuerdo, creo que en su amplísima mayoría.
Claro.
Entonces yo creo que, espero que no, Argentina no necesita cargarle más problemas a la situación que tenemos, y espero que entendamos todos que estamos en una emergencia, que hay que poner el hombro y hay que empezar, yo coincido con lo que dice el presidente, hay que empezar para los de abajo, para llegar a los de arriba, y primero hay que ver cómo redistribuimos y cuidamos a los que peor la están pasando en Argentina, y en segundo lugar, todas las reformas que se vinieron haciendo siempre tiene que poner el hombro el trabajador. Bueno, hay que empezar de otra manera. Démosle un respiro a los trabajadores de la Argentina. En todas las crisis son los primeros que tienen que poner el hombro. Tenemos que cuidar a ese sector, a la familia trabajadora argentina, a ver cómo reactivamos, regular. Ahí sí hay que cuidar derechos. En el lugar de los trabajadores hay que cuidar derechos, sobre todo en las crisis, porque si no son los que peor la pasan. Y bueno, yo creo que es la columna vertebral de la Argentina, tendremos que cuidarla y ojalá que empecemos a encontrarle, que el gobierno empiece a encontrarle la punta al ovillo para poder empezar a crecer y sanar de a poco la situación macroeconómica que tiene hoy la Argentina, ¿no?
Muy bien, Daniel. Buen domingo, gracias por todo este minuto
domingo,
de tu
Gustavo.
Tiempo.
Gracias a ustedes por la comunicación y les mando un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Gran abrazo. Daniel Lovera, senador del Frente de Todos, jubilaciones de privilegio.